Aquí estoy en la compañía de mi María Esther Jaén, Ángela Martialay, Salvador Sostres, y hoy en compañía de un buen amigo, de alguno de los que estamos aquí, hombre, sensiblemente del que le hemos tenido por presidente en nuestra comunidad, además de político de referencia, no solo de la política andaluza, sino también de la política española. Me estoy refiriendo a José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán. Señor Rodríguez de la Borbolla, muy buenos días.
Señor Herrera, muy buenos días.
Toma alegro de saludarle.
Igualísimamente.
¿Le preocupa el Betis últimamente?
Hombre, no. El Betis va marchando con aire. Uh-huh. Y yo creo que está haciendo un buenísimo trabajo desde que se renovó, por así decirlo, la cabeza dirigente del club. A mí me parece que hay un proyecto de futuro, gente joven, gente además que se compromete poniendo su dinero y que tienen buenos asesoramientos, y entonces yo tengo esperanza y estoy suficientemente feliz.
Bueno, aquí tiene usted algunos amigos. Salvador Sostres, que es un seguidor suyo.
Hace poco me hizo una entrevista bastante bonita.
Esto es. Ángela Martialay, que también la ha presidido de usted.
¿Qué tal?
Hola.
Y mi María Esther Jaén.
También tuvimos alguna vez alguna relación en la redacción de un libro.
Bueno, pues
sobre los jóvenes socialistas de la época.
Madre mía.
Esta semana ha presentado Repaso de Transiciones, España, Andalucía, PSOE, vivencias, reflexiones y documentos. Ha declarado, leía yo hoy, ahora, en el Diario de Sevilla, a su buen amigo y amigo de todos los que estamos aquí, Alfonso Guerra, decir: echo de menos el anterior PSOE. ¿Usted también?
Ay, esa es una manera de decirlo. Yo pienso que el PSOE a lo largo de su historia ha tenido altos y bajos a lo largo de su historia, desde el principio. Por ejemplo, en la República el PSOE, por así decirlo, tenía tres almas: el alma largo caballerista, el alma prietista y el alma besteirista. Antes de eso había tenido el alma pablista, y prácticamente solo es. Después, pues en la transición tuvimos el alma, por así decirlo, felipista guerrista por un lado y el alma izquierdo socialista por otro. Entonces, el PSOE es un partido dinámico en el que hay distintas versiones, distintas maneras de ver las cosas. Unas más pausadas, otras más precipitadas, unas más moduladas, otras más extremosas, pero yo confío en que vaya evolucionando, o favorablemente.
O sea, todo eso, es la respuesta es un sí, ¿no?
La respuesta es que yo prefiero que, por así decirlo, a mí me parece que en política las medidas que se tomen, con independencia de que sean de un matiz más radical o menos radical, deben tomarse sin extremosidad. No se trata de extremismo, sino extremosidad. No se puede ser extremoso. Hay que tener en cuenta los sentimientos de la gente, los ánimos que se tocan con una medida, y hay que procurar que las medidas que se tomen hiriendo menos a la gente. Por ejemplo, en el tema de la memoria histórica, hay un libro reciente de José Álvarez Junco, muy bueno, que recomiendo, que se llama ¿Qué hacer con un pasado sucio? Pues con un pasado sucio lo que hay que hacer es un futuro limpio, no volver sobre lo sucio del pasado. Sobre un pasado sucio hay que hacer un futuro limpio. Y yo, es una manera de decir las cosas. Me parece que muchas veces en política se toman medidas, como diría, sin tener en cuenta no solo la conveniencia política de uno u otro, sino sin tener en cuenta los sentimientos de los recipiendarios de esas medidas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta a la gente a la hora de tomar medidas.
La portada del libro muestra cuatro fotografías con el rey Juan Carlos, con Felipe Guerra, con Plácido Fernández Viaga, otra con Adolfo Suárez, y la cuarta con su buen amigo Rafael Escuredo. Digamos que entonces eran ustedes muy jóvenes, Bueno, todos éramos muy jóvenes. El principal logro de aquellos jóvenes fue evitar que el Partido Comunista, muy diferente el de Santiago Carrillo y su compromiso con el progreso del país en aquellos años al de Ogaño, dirigiera la transición de un régimen a otro. O sea, tenían claro que el perfil socialista debía desmarcarse. Atendiendo a la consideración de Ogaño, ¿eso le parece una paradoja dolorosa?
No, ahora mismo el perfil comunista me parece que no está en juego en la política del país. A mí me parece que lo que hay son populismos, son movimientos incluso yo diría que mesiánicos. Y entonces, pues, yo creo que el papel del comunismo pasó a la historia. ¿Qué pasa? Hay algunos grupos políticos que, influenciados por el populismo, pues se ofrecen como solucionadores, por así decirlo, de los males del mundo de un día para otro. No, mire usted, el mundo no se arregla de un día para otro. Yo el otro día en el discurso de presentación del libro dije que este era el libro de un militante político. Pero un militante político entendido como Claudio Magris entendía la militancia política. Claudio Magris decía: la militancia política no es una iglesia mística que intente salvar a la tierra de un momento a otro. Es un trabajo ordenado para mejorar la vida de la sociedad, sujeto a errores, pero dispuesto a corregirlo. Pues eso, lo que hay. Yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer desde el primer momento de la desde antes de la transición, los socialistas en España, bajo la dirección de Felipe González y Alfonso Guerra, y haciendo lo posible que lo que hacíamos, incluso no sabiendo exactamente lo que hacíamos, lo hacíamos para evitar que pasaran cosas peores.
Uh-huh. No tengo más remedio que preguntárselo porque me lo ha dejado usted votando.
¿Sí?
Cuando habla de los mesiánicos, ¿también incluye a su secretario general?
Pues yo no, hombre, exactamente no. Pero yo creo que en la actualidad convendría un poquito más de... Mire usted, yo pienso que en general en política hay... Para ser un buen político hace falta saber conjugar dos grupos de verbos. Primer grupo de verbos: ser, estar y hacer. Tú tienes que ser algo y de hacerte algo para estar de una determinada manera y para poder hacer luego cosas para los demás. Y para tomar una decisión política hace falta estudiar A, diagnosticar B, proponer C, consensuar D y decidir E. La decisión viene al final de cuatro pasos anteriores. Uh-huh. Y yo lo que pienso es que en la política actual, no solo en el PSOE, sino en general la política inmediatista que estamos viviendo en el mundo, tanto aquí como en Inglaterra, como en Francia, como hasta en China, con esto de echar allí de un día para otro a un señor delante de todo el mundo. Los cuatro primeros verbos que acabo de decir: estudiar, diagnosticar, proponer, consensuar, se utilizan poquito. Y además lo hacen otros en vez de los líderes. O sea, ahora mismo quien me estudia es el asesor, quien diagnostica es otro asesor, quien propone puede ser un tercer asesor, y quien consensúa y quien decide. Y en base a qué decide y consensúa el que decide. Entonces, eso no es un defecto solo del PSOE ni de un partido concreto, es un defecto de la política actual, que está regida por el impacto reiterado e instantáneo de millones de tweets y de millones de opiniones que se emiten en un impulso. Uh-huh. Que no proceden de un razonamiento.
Bueno, ha dado usted una vuelta alrededor de los pinares para decirme que más o menos sí.
Yo soy... A mí me gusta decir las cosas moduladamente. Carlos, ya me conoces de tiempo. No soy de tirar las patas por alto. Porque nunca me ha gustado descomponer la figura. Ese fue un consejo que me dio un compañero veterano de Córdoba que acabó siendo de una familia media de Córdoba, acabó después de la guerra de camarero en un bar y de mozo de espada de José María Martorell. Y como era muy aficionado a los toros, un día me dijo, me mandaba telegramas, cada vez que me veía en la tele me mandaba telegramas de Córdoba. Para felicitarme. Sí, telegrama. Y me dijo un día, me mandó un telegrama que lo tengo aquí en el libro, página 313. Y dice, recuerda que la política es como los toros. Tendrás tardes enormes, tardes buenas, tardes regulares y tardes malas. Lo importante es que no le pierdas nunca la cara al bicho y que nunca, nunca descompongas la figura. Eso me lo dijo mi amigo Ramón Toledano. Y yo he procurado no descomponer nunca la figura, porque en política la línea que divide lo sublime de lo ridículo es bastante tenue.
¿Cómo cuenta en el libro, señor Borbolla, el hecho de que usted era para muchos andaluces, y no necesariamente socialistas, un hombre de consenso y acuerdo y una suerte de esperanza tranquila de las cosas?
Yo no me valoro a mí mismo en el libro.
Bueno, no, pero eso es una valoración que le hago yo. Y ahora le digo, y quien le ha presentado el libro, y es amigo suyo y me consta que es Alfonso Guerra, tuvo responsabilidad en que usted no repitiera como candidato, porque la apuesta fue el señor Manuel Chávez.
Bueno, esos son avatares de la política. Hay momentos en que está uno en una relativa mayoría, o en una grossa mayoría, por decirlo, una grossa mayoranza, por decirlo a la italiana, y hay momentos en que está uno en situaciones de menor fuerza o de gran debilidad. Eso pasa. Entonces, cuando llegó ese momento, a mí me comunicaron la decisión, un grupo de compañeros de la Ejecutiva Federal, me lo comunicaron el día de mi cumpleaños en Madrid, y yo dije, pues bueno, pues ya está, estas son las reglas del juego. Y al día siguiente me hicieron aquí en Sevilla, era una sesión del Parlamento, y vinieron todos los periodistas, se me pusieron todos los micrófonos delante, y dice, bueno, ¿usted cómo está? Y digo, pues mira usted, yo estoy bien. Estamos en primavera, era el 17 de abril, estamos en primavera, estamos en Sevilla, hace buen tiempo, y yo tengo 43 años, o sea que hay tiempo por delante.
También dijo, hay un gran acto, el sábado 29, para conmemorar 40 años de la victoria aplastante de Felipe González y Alfonso Guerra, el PSOE, 1982. Dijo usted una frase que a mí, como todo lo que dice usted, me da que pensar. No se puede convertir la celebración de un hecho histórico en un auto-homenaje.
Eso lo he dicho, sí.
Sí. ¿Lo decía por Sánchez?
Lo decía por el PSOE. Ya está, lo decía porque, mire usted, hay una realidad histórica. Y una realidad histórica es que entre los años, y además, creo que usted lo ha insinuado antes en alguna introducción, alguna pregunta, entre los años 1972 y 1982... el PSOE pasó de la clandestinidad a la hegemonía política en España. Eso fue un proceso, digamos, intenso, pero un proceso a cuyo final se llegó porque se habían desarrollado una serie de estrategias y de desarrollo de pensamiento que condujo a eso. Ese proceso entre 1972 y 1982, que se plasmó en la victoria electoral de 1982... fue dirigido por una pareja de personas, Felipe González y Alfonso Guerra. Y entonces, llegado este momento para celebrarlo, pues a mí me parece que no tiene demasiado sentido que no se convoque a quienes hicieron posible ese proceso.
Bueno, parece que lo han arreglado al final.
Bueno, yo no sé si lo han arreglado. Yo la verdad es que, porque acabo de ver, sí, vi ayer un teletipo de Europa Press que decía que lo habían arreglado invitando mucha más gente. Uh-huh. Y yo no sé si se arregla el no invitar a uno invitando muchos más. Vamos, yo de hecho tengo que tengo que llamar, yo estoy invitado, y yo voy a llamar. Y yo, bueno, yo sigo invitado porque, claro, si el que faltaba era uno y ahora entran 80, digo, yo tendré sitio o no tendré sitio, voy a preguntarlo, voy a preguntarlo. Pero por otra parte, yo le confieso con toda mi alma que yo desde aquel momento, desde el momento que me enteré de eso, tengo el cuerpo cortado. Y lo sigo teniendo cortado. Y yo, es que no, la piel se me eriza de verdad.
Pero pudo ser un error administrativo.
Sí, claro. Hoy viene, creo que en el ABC, explicando, acabo de ojearlo, explicando que hombre, que no lo llaman Alfonso porque a lo mejor la gente lo pita, bueno.
Sí, es que a lo mejor la gente pita a Alfonso Guerra.
Sí, eso es dicho.
Yo tengo la sensación de que eso no pasa en Andalucía, pero no sé. Mejor me equivoco y no. Mis compañeros quieren
preguntar. Así que al final están cuidando a Alfonso Guerra.
Sí. A ver, María Esther.
Sí, yo quería preguntarle, vamos, por hacer una especie de radiografía rápida del socialismo en Andalucía, porque yo a sus antecesores no, pero a usted sí le conocí como presidente, y después estuvo Manuel Chávez, y después estuvo Griñán, y después Susana Díaz, y después pues pasó lo que pasó. ¿Cómo y fíjese que no hace mucho un dirigente del PP andaluz decía, aquí no se puede decir eso que dice Ayuso de socialismo, libertad, porque la gente dice ¡socialismo! Ojo, ¿cómo hemos pasado de eso a lo que se está viendo ahora mismo, lo que se ha visto recientemente en las elecciones y lo que se está viendo en las encuestas, que parece ser que va a peor? ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista de Andalucía? Más allá de lo que hemos visto de la sentencia de los seres y tal y cual, pero ¿hay algo más?
Pues yo diría como Groucho Marx, que dice, ¿cómo ha llegado usted hasta aquí? Dice, pues degenerando. A poquito a poco.
Sí, pero convenga usted conmigo que Juan Espadas es un hombre de un perfil muy transversal y
si no se trata de eso, si los perfiles, yo creo que por ejemplo Juan Espadas pues tiene condiciones y experiencia para dirigir un territorio incluso con más capacidad que muchos que están ahora mismo en las responsabilidades territoriales. Pienso que Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla, es un magnífico gestor, una persona con imaginación, pero es que no, el problema no es que los perfiles de los candidatos, el problema es que, mire usted, en mi libro también cito la frase de otro viejo compañero, Antonio Umbrado, viejo militante socialista que nació en Lopera, pueblo de Jaén, que fue porquero, que se vino a Sevilla de albañil, que fue luego maestro de obra y que era muy rojo, que fue largo caballerista, que fue uno de los que fue a Écija a pegarle tiro como miembro de la Junta de la Juventud Socialista a Indalecio Prieto, ojo, que no es... Y al salir de una asamblea bronca en el seno del partido en Sevilla, en el año 76, se me acercó y me dijo esto: te he votado, aunque hay cosas tuyas que no me gustan, pero contigo sé a dónde voy y con otros no sé a dónde me llevan. Bien. En política, la gente tiene que saber a dónde va con uno. Y si no tiene claro a dónde va con uno, se va con otro.
Salvador Sostres.
Sí, un poco en relación con esta pregunta, gracias, Esther Jaén. Usted me dijo en la entrevista de este verano que en Andalucía no gusta que se insulte a España, ¿no? Y que ahí podía estar una de las claves de la derrota o de la victoria de Juanma Moreno por una mayoría tan abultada. Y también me dijo, y ha dicho hoy, que los extremos no son buenos y que es mejor unas políticas más moduladas. Querría preguntar, la reforma del el PP acaba de votar una reforma del Consejo de Poder Judicial que seguramente no es la que soñaba, y Pedro Sánchez está por la reforma de los delitos de sedición. ¿Cómo ve estas dos cosas que hemos hablado antes, más o menos juntas?
Pues mire usted, ya que cita al PP, de Feijóo, me hace recordar una frase que me dijo Gerardo Fernández Albor, primer presidente de la Junta de Galicia, el señor conservador pero eminente, catedrático, señor galleguista convencido, con el que coincidía, solía coincidir en las recepciones reales, él a mi lado y él, o yo al suyo, porque él me precedía. Y me llevaban a Pepote. Y en una de esas recepciones había habido en la semana anterior unos cuantos atentados de ETA. Y al ponernos juntos me dice, Pepote, hay que ver cómo está esto. Qué barbaridad, cómo está el país. Y digo, sí, Gerardo, tiene toda la razón. Y dice, ¿sabes qué querría yo para mis nietos? Digo, ¿qué? Y dice, pues que España se convirtiera en una democracia aburrida, como la Suiza. Pues yo creo que la democracia española convendría que se convirtiera en una democracia un poquito más aburrida, en que fuera normal que los líderes hicieran cosas normales, es decir, se pusieran de acuerdo, pensando en el bien del país. Yo me alegro infinito de que haya habido un acuerdo, si lo ha habido, que me estoy enterando ahora, sobre la renovación del Poder Judicial. Me alegro infinito. Que ese acuerdo puede ser contradictorio con otro acuerdo que el gobierno tome por su cuenta en otra cosa, pues mire usted, convendría que se lo pensaran, porque al final no se arreglan las cosas a retazo, porque ayer se lo decía a una periodista, a una compañera suya, digo, mire usted, aquí muchas de las cosas que se cosieron en la transición se están descosiendo ahora, y eso a lo mejor significa que tenemos que poner parches o retales, pero ir rompiendo las costuras, pues no es bueno.
Le dejo tiempo casi para saludar nada más a Ángela Martialey, si la pregunta es breve y suspirada, mejor.
Sí, yo le quería preguntar, buenos días, señor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Usted acaba de hablar de que los líderes hagan cosas normales. ¿A usted le parece que entra dentro de esa normalidad que se vaya a reformar el Código Penal ad hoc para contentar a una fuerza política con la que se pacta y de la que se depende en el Congreso de los Diputados?
Bueno, a mí lo que no me parece normal no es que se haga para contentar a una fuerza política, no, sino que es que se reforme a todo lo pasado el concepto de un delito. Y que a partir de ahí, y que esa reforma a todo lo pasado puede servir para revisar unas decisiones ajustadas a la ley del momento en que se produjo el acto que se produjo, o los actos que se produjeron. Yo creo que eso es no tiene lógica, desde mi punto de vista.
Pues, si
como
quieren
ustedes... Como usted verá, no, estoy fácil.
No, ha entrado a todas. Bueno, el señor Rodríguez de la Borbolla ha escrito este libro, Repaso de Transiciones, España, Andalucía y el PSOE. El libro es como él. Yo le quiero mucho. Es decir, que, oigan, sigan mi ejemplo. Y acudan raudos a los comercios de ramo. Pepe, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta ahora.